44 años después de ser enterrado en el Valle de los Caídos, pues el dictador Francisco Franco ha sido exhumado. Sus restos ya descansan en el panteón familiar del cementerio de Mingo Rubio. Alejandro González, antes de presentar la mesa que tenemos esta tarde de forma excepcional, me gustaría que nos dieras algunos datos.
Pues Nieves, buenas tardes. En helicóptero y siendo el foco de todas las cámaras, así es como han salido los restos del dictador del Valle de los Caídos, en una imagen que ha quedado grabada para la historia de este país. En Mingo Rubio, lugar donde ha ido a parar el cuerpo, pues se han dado cita numerosos partidarios del franquismo y entre ellos estaba el exteniente coronel Antonio Tejero. Poco después, a las 3 de la tarde, era el presidente del gobierno quien tomaba la palabra desde la Moncloa para destacar que el mausoleo a Franco en el Valle de los Caídos era un agravio a la democracia, y además Pedro Sánchez ha considerado que con el entierro de los restos del dictador en el panteón familiar en el Parco Mingo Rubio, pues se da un paso más en la reconciliación de la sociedad española, donde la guerra civil pues sigue generando muchísima división 80 años después de su final, Nieves.
Pues, ¿os parece? Hemos querido citar aquí en el estudio a dos de nuestros periodistas habituales. De un lado de la mesa está Carlos Dávila. Hola, Carlos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el día?
Muy cansado.
¿Estás cansado?
No, tengo una pereza absoluta con ese asunto ya.
Ay.
Es que me ha parecido que nunca se había dado pábulo de tal forma, tan larga, a un acontecimiento como este, a un suceso como este. Yo creo que le han hecho un gran favor a los franquistas.
Pues vamos a saludar. Del otro lado de la mesa está Jordi Gordon, que además ha hecho películas precisamente y documentales sobre la memoria histórica. Jordi, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué otra visión aportas a esta tarde?
Bueno, yo creo que ha sido un acontecimiento histórico, yo creo que deslucido por una cosa, por la reivindicación del franquismo y del dictador por parte de la familia, con símbolos preconstitucionales. Con
¿qué iba a hacer
homilía,
la familia? ¿Matarle?
Homilía exactamente de lo mismo, es decir, con una agresión a un periodista por parte de los franquistas, es decir, una exaltación del régimen franquista de lo que supone, que yo creo que, bueno, en fin, seguramente, por ejemplo, en Alemania eso no hubiera sucedido. Ni siquiera en Italia. Tampoco.
No es que en Alemania no hacen
hubiera
esto.
Hubiera sido, no, porque los nazis no pueden ser exaltados.
¿Cómo lo que no?
En España,
¿ha
no.
Sido, ha sido,
Hitler
a,
no puede
pero
ser
¿ha
exaltado.
Sido Múnich?
No, o sea, Hitler no puede ser exaltado en Alemania.
No lo sé, pero, no Múnich, lo sé. Pero
es así,
en
es
una
así.
De las plazas
la ley
centrales...
lo impide. Bueno, en cualquiera
si no
de los
quieres
casos,
escucharme
Carlos,
para,
déjame decir, sí, bueno, déjame decir lo que quiero decir. Creo que hoy es un día muy importante, sobre todo yo creo que es un día muy importante para recordar a las víctimas del dictador. Yo he echado de menos, me hubiera gustado que en el acto de sacar a Franco de allí, también hubiera estado una representación de aquellos familiares que construyeron con su trabajo esclavo ese mausoleo a la dictadura, al que salta el golpe de Estado y que perecieron allí. Y aquellos que fueron trasladados contra su voluntad, que fueron asesinados por el régimen franquista y que fueron allí llevados sin permiso de sus familiares y que muchos pues están intentando recuperarlos. Creo que también hubiera sido un gesto que hubiera estado por lo menos equilibrado. Yo creo que la familia, además, ha tenido una actitud poco respetuosa con el régimen democrático, y utilizando pues, la bandera preconstitucional, todas las cosas que ha hecho, las declaraciones, etcétera, etcétera, cuando realmente la democracia y el Estado de Derecho ha tenido una consideración con ellos que su abuelo no tuvo con sus víctimas durante 40 años. Porque hay una cosa que no podemos olvidar. Durante el franquismo, y hoy todavía, miles de familias están buscando a sus familiares que están en las cunetas y en las fosas, y el franquismo les prohibió la posibilidad de llorarlos y de cerrar el luto, porque los arrojó a las cunetas y no les permitieron recuperarlos. Y no les dejaba ni siquiera llorarlos, porque tenían que ocultar que habían sido asesinados. Y eso me parece que es muy triste, y eso todavía dura hoy. Y lo que quiere la gente es recuperar a sus seres queridos. Y los franquistas han podido recuperar, bueno, enterrar a su familia, a Franco, de una manera que yo creo bastante respetuosa.
Vamos a escuchar algunas de las voces que hoy se han pronunciado con respecto a la exhumación de Franco, pero antes saludo a Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes.
Que le hemos pedido, ya que le gusta tantísimo el tema de la alimentación, que estudiara pues al personaje y que nos dijera realmente qué se comía en esa casa del general Franco. Y entonces, bueno, no sé si te has mirado muchos documentos, pero aquí estás y nos lo vas a contar enseguida.
Están todos los documentos. Realmente los documentos se publicaron en 2014, los publicó el Guardia Civil Carlos Palacio Miguel, su escribano, que en una Olivetti portátil escribió desde el primer parte de guerra, se escribió ahí, y luego pues escribían los menús que Carmen Polo se encargaba de trasladar a la cocina, de manera que lo
se comía bien, regular, mal.
Se comía de una manera parca, pero con abundancia, con generosidad. Siempre ha habido una imagen de un Franco, digamos, muy morigerado, muy frugal, que no es cierta. Las nietas contribuyeron bastante a ello, decían que les horrorizaba cuando tenían que ir al Pardo porque se imaginaban allí lo peor que iban a comer. Se comían cosas sencillas,
mucho guiso.
Sí, pero siempre entre meses, primer plato, segundo plato, postre, en fin, se comía. En fin, la curva de la felicidad de su excremencia me parece que decía bastante al respecto.
Pues vamos, si te parece, esto lo abordamos en un ratito, pero ahora vamos a contarles a ustedes cómo ha sido todo el trámite del traslado desde el Valle de los Caídos hasta Mingorrubio, Alejandro.
Vamos a hacer una recopilación, Nieves, de esas apenas 5 horas donde se ha cerrado otro capítulo de la historia de España. A las 10:30 de la mañana comenzaba la exhumación de los restos de Francisco Franco y pasadas las 2:30 de la tarde eran introducidos en ese panteón del cementerio de Mingorrubio. 2 helicópteros, uno de ellos de reserva, varios vehículos para trasladar a los familiares y un importante despliegue policial se ha dispuesto en el Valle de los Caídos, en el cementerio y a lo largo de todo lo que ha sido el recorrido. Un acontecimiento que además hay que decir que ha traído a centenares de periodistas, tanto nacionales como a nivel internacional, esta mañana a Madrid.
Nos lo va a contar con todo lujo de detalle Pablo Otero. Adelante, Pablo.
24 de octubre de 2019, un día para anotar. La jornada empezó pronto para los Franco. Frente a su casa, Francis Franco comentaba el estado de ánimo de los familiares del dictador.
Ay, pues de tristeza, obviamente de tristeza, no hay otro.
¿Van a hacer el traslado en helicóptero? ¿Nos lo puede confirmar?
Sí, sí, sí. Gracias a Dios, que yo creo que es por lo que le han pasado hoy, es espléndido. Creo que no correremos peligro en el viaje.
Ahora le vemos en un minibús, ¿van a recoger al resto de los familiares?
Sí, sí, sí.
Ahora
sí. Van a Martínez. Están todos. Todos los nietos y todos los bisnietos que están en España. Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo, parezca que mi abuelo está solo, que nadie quiere estar allí y lo han impedido de todas las maneras.
A esa misma hora ya se congregaban cerca del Valle de los Caídos y del cementerio de Mingorrubio decenas de periodistas de todo el mundo, cerca de 500 acreditados para cubrir el traslado de los restos de Francisco Franco.
La gente lo encuentra muy curioso que hay todavía un dictador en un mausoleo y que tampoco hay explicaciones en Valle de los Caídos de quién era, que era un dictador, de qué hizo a sus víctimas. Estamos viendo un poco este proceso con mucho interés para ver qué opinan los españoles, por qué ha tardado tantos años, por qué ahora, por qué es el momento.
A Mingorrubio iban llegando también decenas de nostálgicos del franquismo observados por los vecinos del Pardo. En un momento ha hecho su aparición Antonio Tejero, exguardia civil condenado por rebelión tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Tejero acompañaba a uno de sus hijos, sacerdote elegido por los Franco para celebrar la misa en el cementerio. La presencia de Tejero ha provocado algunos momentos de tensión.
Señor Tejero,
a ver si
le calla, cojones, ya.
Tejero,
en la calle bien, pero no
corta.
Presidente mayor,
¿a
usted qué? ¿Para que manipule? Es el señor mayor, ¿vale?
Y mientras nostálgicos del franquismo acudían a las cercanías del cementerio, otros lo hacían al exterior del Valle de los Caídos.
Porque tienen que tocar el cuerpo de nadie, ¿sabes? El cuerpo de un muerto en cuya familia no ha querido que se le saquen, como bien han dejado claro en todo momento. Y aquí se ha tirado 40 años, 40 años que ha descansado tranquilamente en paz.
En el interior de la basílica solo han entrado un forense, los familiares y miembros del gobierno encabezados por la ministra de Justicia. Varios operarios han retirado la losa y sacado el ataúd. Estaba preparado otro por si el original no se había conservado en condiciones. La familia no ha querido cambiar de féretro. Tampoco se ha permitido cubrirlo con una bandera como pretendían. Al final se ha tapado con una tela marrón y puesto encima el blasón de los Franco. A la 1:10 salía el ataúd por la puerta de la basílica, llevado por familiares y ante la mirada de la ministra, el secretario general de Presidencia y el subsecretario de Vicepresidencia. Los restos han sido introducidos en un coche fúnebre que esperaba al pie de la escalinata. Tras ello, hemos podido escuchar a los familiares lanzar algunos vítores.
¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva!
El cortejo fúnebre ha recorrido en varios coches los 6 kilómetros que separan la basílica de la explanada donde aguardaba el helicóptero. A las 2:20 ha abandonado Franco el Valle de los Caídos. Tras 16 minutos de vuelo, la aeronave ha aterrizado en el campo de tiro del Pardo. Allí ha esperado la llegada del cortejo que viajaba por carretera desde el Valle de los Caídos. Reunidos todos y con el ataúd de nuevo en un coche, se han desplazado hasta el cementerio de Mingo Rubio, donde se ha procedido a la inhumación en un panteón de patrimonio nacional. A lo largo de la mañana hemos podido escuchar testimonios de adhesión a la figura de Franco y a su dictadura, pero también de quienes, tras 44 años, hoy han celebrado verlo salir del Valle de los Caídos.
Una gran alegría y un recuerdo para todas las víctimas de la dictadura, de este dictador cruel y criminal que cometió graves crímenes contra la humanidad. Y un recuerdo para todos los hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo y defendieron la democracia y que por ello fueron asesinadas.
La salida de Franco del Valle de los Caídos cierra un capítulo, pero abre otros. ¿Qué pasará con los restos de Primo de Rivera? ¿O seguirán allí los benedictinos cuya presencia está ligada a una ley franquista que les permite gestionar este recinto?
Pues este es con todo lujo de detalle lo que ha pasado hoy en este trámite del traslado desde el Valle de los Caídos hasta Mingo Rubio de los restos mortales de Francisco Franco. A primeras horas de la tarde, en torno a las 3:00, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha dicho que el Valle de los Caídos abrirá sus puertas como recuerdo del dolor.
Cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas, simbolizará algo muy distinto, el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio.
Pues estas eran las palabras de Sánchez, palabras que han sido criticadas también por la oposición porque dicen que ha aprovechado este momento, puesto que está en campaña electoral. No sé si veis a todo esto que ha sucedido alguna relación con...
Que no ha empezado la campaña electoral, hay que decir.
Es preelectoral,
son 8
¿no?
días.
Bueno, pero
los recursos de la familia son los que han llevado a esta fecha. No ha sido una fecha elegida, ¿no? Ha sido durante más de un año, hemos tenido los recursos, todos los recursos inimaginables que ha habido sí por haber, que han retrasado hasta el último momento este acto. Es decir, que ha sido, bueno, si el Tribunal Supremo podía haber fallado antes,
la justicia a nivel,
¿no?
Nivel.
Y entonces, bueno, lógicamente, oye, pues han decidido hacerlo, porque claro, antes echaba en cara al gobierno de Pedro Sánchez de que no hubiera sacado antes y se hubiera precipitado, y resulta que ahora es porque lo hace antes. Entonces, al final, ese electoralismo... Se le acusa de electoralismo, pero se hace electoralismo con eso, ¿no? O sea, yo creo que también es un debate absurdo.
O sea, que todos hacen electoralismo con los que están a favor y con los que están en contra.
Yo creo que vamos a estimular a Jordi para que haga una larga homilía de aquí a las 8 de la tarde.
Yo no hago homilías, no soy sacerdote.
Sí, una homilía absolutamente pagana, pero una homilía. En fin, yo creo que primero hay que hacer algún tipo de matización que me parece clave. Es decir, Jordi, o estás mal informado o tú eres un ignorante, que no lo creo. Es decir... Hay muchos dictadores y algunos de izquierdas que siguen en algún mausoleo. Por ejemplo, Lenin, uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad, metido en una urna.
¿Y eso justifica que esté Franco?
No, no, eso no justifica. Es que a mí la izquierda, me parece, ¿cómo sacáis esto? ¿Cómo sacáis? No, mira, vamos a ver. Yo de entrada te voy a decir una cosa con todo respeto. Yo me he callado mientras tú hablabas. Si no me vas a dejar hablar...
Venga, adelante, Carlos.
Me interpelas, dices la izquierda, me interpelas, pues yo te contesto, Carlos.
Pero venga, Carlos, si estáis solo dos, venga, adelante. Y Miguel Ángel, que enseguida interviene.
No, a mí me gustaría decir algo también.
Bueno, yo que digo lo primero. Segundo, en la plaza más importante de Múnich es un edificio donde está la oficina siniestra de Hitler. Naturalmente, allí no está el cadáver de Hitler por una razón, porque él se suicidó y le quemaron los suyos. O sea, que no, ni las cenizas de Hitler pueden haber. Es decir, que no se pongan ejemplos de este tipo, porque hay ejemplos para todos los gustos. Eso en primer lugar. Segundo, lo de Sánchez que tú relatabas hace un momento me parece un abuso propagandístico verdaderamente notable. Que este señor diga que hoy es el día de la reconciliación nacional me parece una broma. Es decir, si lo que han salido los franquistas, si a mí me lo he dicho al principio, si quien ha ganado hoy esta batalla retórica, esta batalla televisiva, ha sido los franquistas que otra vez que estaban dormidos y han salido a la calle. Pues y han salido a la calle. Diga lo que diga. Y en segundo lugar, yo creo, y esto es lo importante, que aquí lo que no se puede hacer es seguir mirando al pasado.
hablando de cunetas y no cunetas, claro. Pero es que tenemos que hablar. Es que tú no has hablado de cunetas, hombre.
Pues claro,
has
hablado, miles de personas.
¿Quieres que hable
buscando
de las mías también, hombre, o no?
Habla de las hablo
de las cunetas, porque la guerra civil fue una guerra civil entre dos bandos.
Es que estamos hablando de una dictadura.
Es imposible.
No, estamos hablando de una dictadura. No
de una dictadura y de un golpe de Estado.
Años y que persiguió a miles de personas.
Mira, hoy mismo.
Y el asesinato de miles de personas.
Hoy mismo se recuerda un golpe de Estado que dio Companys en Cataluña. Hoy mismo nos tendría que recordar el golpe de Estado de Largo Caballero, cuya estatua está todavía. ¿Cómo que nada que ver, Companys? Pero si fue con cañones a la plaza de la Generalitat.
Te voy a poner un ejemplo.
Pero déjame terminar, hombre.
1936.
Largo Caballero, por
Córdoba.
Hermosísima.
Claro, Córdoba, 1936. El golpe triunfa el primer día. Entre julio, 24 de julio de 1936, el 31 de diciembre de 1936, fueron fusiladas 2.000 personas en Córdoba.
O sea, igual
sin
que
un
igual
solo gesto de violencia por parte de nadie. Víctimas.
Igual que Paracuellos.
Panaderos.
¿Dices? Más o menos.
Jornaleros.
Lo de Paracuellos a ti no
maestros,
te afecta, no te importa nada,
científicos,
¿no?
Científicos.
Es que de Paracuellos
médicos,
no te importa. No, eso no
yo
hablas.
Crecí,
de eso no hablas.
¿Sabes qué crecí yo? Conociendo a Paracuellos. Yo toda la vida he oído hablar de Paracuellos.
Ah, no, y
de
no has asistido.
No
es que no has asistido.
De lo que no había oído hablar nunca.
Es que entonces no has leído un libro.
De personas
es que no has leído un libro.
Por Franco,
mira, hoy se ha muerto.
Ayer se ha muerto. Y en la escuela tampoco, ¿eh?
Ayer se ha muerto.
Tampoco.
Vamos, ayer se.
Yo me eduqué escuchando.
Te has maleducado.
La cruzada.
Tienes.
No, las víctimas.
Bueno, la cruzada
del franquismo, perdona.
Bueno, llamarla.
Y hoy se sigue reivindicando
quisiera,
la cruzada.
Que
han reivindicado estos
hombre,
señores hoy ahí?
Que quisiera llamarla.
Que ha reivindicado Tejero, un golpista.
Bueno,
un golpista. La bandera preconstitucional.
Un golpista.
La exaltación del régimen franquista.
Un golpista
del
que
dictador.
Está
diciendo que está en el cielo. Por favor.
A
hombre,
ver,
Carlos
termina.
Bueno,
termina.
Legítimamente lo que quieras.
Yo no puedo
defender.
No.
¿Qué quieres que te diga?
Yo estoy diciendo.
¿Y te parece bien que esté bien Franco en un sitio como un homenaje de Estado?
Me importa,
no te importa
un comino.
Pero entiendes que a las víctimas de Franco sí les importa, ¿no?
A las víctimas de Franco y a las víctimas de la otra parte.
Pero no
porque tantas hay en una parte como
no?
En otra. Si es que no eres capaz de escuchar. No,
sí,
porque tú hablas de Córdoba, pero quieres que hablemos de los sitios...
De Paracuellos.
Y hablemos de Córdoba. ¿Quieres que hablemos
de Paracuellos?
Porque tú hablas de 2.000, pero es que en Paracuellos están 2.500. ¿Tú quieres que te hable de los 7.800 personas religiosas o religiosas que fueron asesinados vilmente
también Franco asesinó religiosos de los franquistas,
no sé
ahí están las listas,
no sé a quién,
perdona, sí,
pero
sí,
es igual,
sí,
te estoy diciendo
sí,
una cosa y otra,
o sea,
y sobre todo
no...
y sobre todo estoy diciendo, este era un tema totalmente solventado, la democracia española no era menos democracia porque Franco estuviera como una momia en el Valle de los Caídos.
Está claro, te parece que está bien que siguiera allí,
a mí me daba igual,
a ti
nos
te
importaba,
da igual, pero bueno,
nos
no lo parece, no
nos importaba un comino, yo no sé si habrá sido tú al Valle de los Caídos, ni siquiera por curiosidad.
Yo he ido allí. Un 20N. ¿Sabes que me he encontrado allí un 20N?
A mí me importa un carajo lo que tuvieras.
Gritando como energúmenos a la gente, con el brazo en alto, con el
saludo fascista,
insultando a todo el mundo.
¿Pero
que daba miedo. Yo estaba allí grabando y viendo eso.
Por ejemplo, como las manifestaciones de la izquierda con el puño al alto, ¿no?
Vale, vamos a echar una mirada a los periódicos. Vamos a decir periódico a periódico lo que cómo titula cada uno.
Pues de muchas formas. Mira, el diario El Mundo, el titular principal del diario El Mundo en edición digital y a esta hora es exhumación punto, el último parte, dos puntos. Francisco Franco abandona el Valle de los Caídos. Luego continúa la portada digital del diario El Mundo con Pedro Sánchez, que anuncia que se abordará el traslado de otros restos del Valle de los Caídos. Distintos artículos de opinión. La opinión de la familia Franco: lo que el gobierno presenta como victoria democrática es un impúdico circo, es un entrecomillado. También destaca la homilía de Ramón Tejero: no nos asustamos de quienes profanan su tumba. Y a propósito del día de la exhumación, la ofrecen en fotos, aprovechando para recordar que entre las fotos se podrá ver a Antonio Tejero en el cementerio de El Pardo. El diario El País, con una fotografía enorme en la que se ve a la familia portando el féretro, saliendo en ese momento de la Basílica del Valle de los Caídos, titula de esta forma: Franco fuera del Valle de los Caídos. Y continúa con una serie de trabajos de tipo fotográfico, etcétera, de reporterismo, pero señala en una de las columnas principales del periódico que Pedro Sánchez ha dicho que hoy se pone fin a una afrenta moral. Los Franco dicen a su vez que el gobierno ha profanado el sepulcro de nuestro abuelo, y la oposición critica el electoralismo del gobierno. El diario ABC, que por cierto tengo que decir que hasta ahora, antes no, pero ahora sí, incorpora el titular: Boris Johnson propone elecciones generales en el Reino Unido el día 12 de diciembre y lo ha llevado a la cabecera absoluta. Inmediatamente después, el monotema sigue siendo la exhumación del cadáver de Franco, en donde el titular principal es: Sánchez alega que se ha dado un paso más en la reconciliación. Recuerda que Calvo dijo que no habría, que sería una exhumación
discreta
y que sin embargo había en portada, y sin embargo había 500 periodistas acreditados. Eso por una parte, y también digamos que desvela algunas de las cuestiones, preguntas que se estará haciendo cualquiera que haya seguido paso a paso este momento histórico que se ha vivido hoy en España. ¿Cuál es la bandera que cubría el féretro de Franco? Lo responde el diario ABC, así como ofrece otros titulares menores, como del Valle de los Caídos a Mingo Rubio, las imágenes de la exhumación, Franco ya está enterrado en Mingo Rubio tras ser exhumado del Valle, etcétera, etcétera. Quiero decir, todos los periódicos ofrecen mucho detalle. El diario La Razón, por fin, y vuelvo a destacar que era el único periódico en portada con su portada digital que incluía dos cuestiones que no tenían nada que ver con Franco: la de Johnson proponiendo las elecciones el próximo 12 de diciembre, elecciones generales en el Reino Unido, y hablando también de los extremistas catalanes que advierten que la lucha es el único camino y anuncian una próxima gran acción. Pero en lo que se refiere a la exhumación de los restos de Franco, así lo plantea, con una fotografía, como tantos, en esta ocasión lateral, en la que se ve cómo la familia Franco porta a hombros el féretro de Francisco Franco en el momento en el que abandonan la Basílica del Valle de los Caídos. Los restos de Franco ya reposan en el cementerio de Mingo Rubio. La familia de Franco acusa al gobierno de querer controlar la foto y él, entre comillas, chino falangista, cierro comillas, y un legionario en Mingo Rubio. Son todos los periódicos ofrecen distintos tipos de historias mayores y menores, aparte de repaso fotográfico exhaustivo.
Pues les pido que sigan con nosotros. Enseguida nos va a desvelar Miguel Ángel Almodóvar más detalles de qué se consumía en ese Palacio del Pardo. Pero ahora, por favor, una pausa.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras han hecho aflorar en ocasiones restos de origen de gran valor. Yacimientos paleontológicos cerca del Hospital 12 de Octubre, vestigios romanos en el metro ligero o, recientemente, un anuncio de los años 20 en la estación de Sevilla. A mediados de los años 20, al empezar las obras de Tirso de Molina, también se encontraron esqueletos de los monjes del convento de la Merced, derribado en el siglo XIX. Los huesos se depositaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Cuenta la leyenda que, a medianoche, se escuchan gritos.
Metro de Madrid, 1919-2019.
En plena campaña electoral
veo a toda esta gente y me entran ganas de montar mi propio partido y presentarme yo.
¡Cuenta con mi voto!
Así que los García Madroño montan sus propios partidos políticos.
Roberto Soltero, del Partido Impopular.
El mío, Pueblerinos. Soy Alejandro Rivera.
Pero ¿Rivera del Duero o del Manzanares?
Y como no hay líder sin campaña...
¡Bravo! ¿Pero qué dices? Si todavía ni ha hablado.
¿Es que es un exaltado?
Yo voy a hacer un mundo más igual para todos.
Los García Madroño, la radioserie de Onda Madrid. Este viernes a partir de las 6 de la tarde en Madrid Directo. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Son las 7:36 de la tarde. Ya saben ustedes que desde las 4 que empezó este programa estamos hablándoles a ustedes de la que sin duda es la noticia del día. Estamos hablando de esa exhumación en primer lugar y luego inhumación en el cementerio de Mingorrubio. Han pasado 80 años después del final de la Guerra Civil y ya el Valle de los Caídos ha dejado de ser este jueves una tumba de Estado. Queríamos saludar al juez Baltasar Garzón, que ya nos está escuchando. Saludos, señor Garzón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Pues lo primero que le quería decir, estaba viendo yo a través de internet algunas de sus declaraciones y desde luego la exhumación de Franco era una petición que usted ha hecho durante mucho tiempo, muchos meses, diría que años, señor Garzón.
Sí, en 2015 tres abogados, el señor Ollé, Ranz y yo mismo, iniciamos una acción, primero ante el Consejo de Ministros, ejercitando el derecho de petición, y esa petición venía a decir que se exhumaran los restos del dictador, también de Primo de Rivera, fundador de la Falange, que se dignificara a las víctimas, que se convirtiera el Valle de los Caídos en un centro de memoria, de pedagogía, de enseñanza, de hacer lo que el derecho humano de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición supone. Y bueno, eso llevó un trámite que fuimos hasta el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, que nos estimó, Tribunal Constitucional y Tribunal de Derechos Humanos, que aún está pendiente, pero realmente en parte ya ha quedado cumplida esa petición por la acción que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Parlamento, ha llevado adelante el Gobierno con el decreto ley que después ha sido validado por el Tribunal Supremo y que ha dado como resultado la resolución de 24 de septiembre, en la que el Tribunal Supremo dijo que era totalmente legal la exhumación, y el hecho de hoy que se ha ejecutado esa sentencia por parte del Gobierno.
Claro, lo que tenemos que decir que este traslado, por lo tanto, según le entiendo a usted, ha sido avalado por los tres poderes del Estado, ¿no? Estamos hablando del Ejecutivo, claro, Legislativo y el Judicial. Claro. Esto era necesario, ¿no?
Sí, y además lo que eso me lleva a afirmar que no acabo de comprender alguna de las afirmaciones que cuando menos voy a tildar en el mejor de los casos de desafortunadas y en otras pues claramente repudiables de alguno de los líderes políticos cuando se habla de la oportunidad o del aprovechamiento electoral de una medida que en su tiempo ha dependido de la decisión o decisiones judiciales. Desde hace más de un año todo esto se viene tramitando. Si usted, Nieves, echa la vista atrás en un año, estamos que no sabemos lo que podía ocurrir y lo que ha sucedido. Era imprevisible que pudiera haber un aprovechamiento electoral. Y creo que cuando se trata de una reparación a las víctimas, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, hay víctimas y se tienen que dignificar. Y una dignificación, una reparación básica, simbólica, es la exhumación de los restos del perpetrador, del dictador, que no pueden estar en ningún país democrático. Puede asumirse que este esté junto a las víctimas. Es una ofensa que tiene que ser remediada. Y eso no implica que tenga todos los honores y cariños que su familia le quiera otorgar, pero no podemos olvidar que el Valle de los Caídos representaba y sigue representando todavía un monumento megalómano a la dictadura y a un personaje como fue el jefe del Estado, Francisco Franco.
¿Se puede decir que hoy, 43 años después, 43 y pico, casi 44, de la muerte de Franco, hoy ha acabado la guerra civil? ¿Hoy?
La guerra civil acabó cuando acabó, ¿no? Lo que ocurre es que no solo cuando hablamos de memoria, de verdad, de justicia, hablamos de la guerra civil, sino también y en forma muy especial de la represión sistemática que hubo tras la guerra civil. España y el régimen dictatorial que durante casi 40 años nos sometió es el único ejemplo en el mundo en el que durante tanto tiempo los vencedores sometieron a una represión sistemática a los vencidos y acabó incluso en la transición con la curiosidad de que fueron los vencidos los que pidieron perdón y no al contrario, que nunca se ha producido ese perdón por parte de los victimarios. Entonces lo que se produce a partir de este momento es que por primera vez hay un elemento absoluto, claro, contundente, de carácter general, de reparación para las víctimas. Evidentemente en los últimos años, desde el año 2000 se vienen produciendo exhumaciones y son reparaciones, muchas veces con dificultad para las víctimas, para alguna de las víctimas, pero realmente a partir de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de los intentos judiciales de investigación, hoy es el primer día, por primera vez, que el dictador ha sido exhumado y eso en sí mismo es un acto de reparación para las víctimas. Y a partir de ahora nos queda por andar el camino de la verdad con la Comisión de la Verdad correspondiente y el camino de la justicia con una justicia restaurativa que no penal necesariamente porque no es posible, pero sí restaurativa y en todo caso que investiguen los hechos como se están investigando también, por ejemplo, en Argentina.
Uh-huh. Pues Baltasar Garzón, gracias por habernos atendido en esta tarde donde sin duda otras noticias del día han quedado en un segundo plano.
Yo quería resaltar simplemente que el acto en sí de la exhumación y de la inhumación ha estado presidido por una tremenda y muy educadora sobriedad por parte de la representación del Ejecutivo, en este caso por la ministra de Justicia. Creo
que era notaria mayor del reino, ¿no? Ejercía
sí, claro,
en ese momento.
Tendría que estar presente y debería de estar presente, pero creo que ha sido con una dignidad democrática que precisamente contrasta con esos grupúsculos de saltados reivindicando la noche de los tiempos o aquellos otros fastos de 1975. Creo que en eso también se ha dignificado a las víctimas y eso es muy bueno para el sistema democrático.
Pues ahora sí, Baltasar Garzón, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando con el magistrado que desde luego más ha estado pidiendo y él nos lo ha explicado, la exhumación de Franco desde el año 2015. Vamos a escuchar otras voces a lo largo de estos minutos que todavía nos quedan. Me parece que tanto Miguel Ángel Almodóvar como Jordi como Carlos querían, no sé si añadir algo más, pero Miguel Ángel, me has dicho que o hablas o mueres.
No. Podría sobrevivir sin hablar un ratito. Pero sí me gustaría decir dos cosas al hilo de este debate tan animado que habéis tenido en general, creo que hay un error y que nunca se debe confundir los muertos que hubo en acciones bélicas, de los que fueron culpables los dos bandos durante la guerra, y las ejecuciones y asesinatos durante la posguerra que los produjo un solo bando. Y me parece que haya 100.000 muertos.
Es que no es verdad eso.
En las cunetas.
Es que, mira, Ángel, es que eso, perdóname que te diga que no es verdad. O es que te estás olvidando, por ejemplo, de Calvo Sotelo.
Pero estamos hablando de la posguerra.
Carlos Sotelo fue la preguerra.
Efectivamente.
Preguerra.
Y fue una de las.
Te digo, preguerra.
Fue una. A Miguel Ángel, fue una de las circunstancias. Una de las circunstancias que produjeron la guerra.
Claro, lo que dice Carlos, que en ese momento no había guerra.
Y te estás olvidando. Y te estás olvidando.
No estoy olvidando de nada. Estoy diciendo que cuando acaba la guerra, formalmente en el 39, se sigue asesinando y se sigue ejecutando, y eso lo hace un solo bando. Dicho esto, segunda cuestión. Me ha llamado siempre muchísimo la atención de esta obstinación de la familia por sacarle de un lugar lóbrego, húmedo, triste, herrumboso, para ir a reposar junto a su esposa, con la que parece que se llevó muy bien en vida. No sé por qué este empeño de que no esté junto a su viuda.
¿Te puedo contar la historia de eso?
Y termino, por otra parte, este es un solar que yo conozco muy bien. Cuando entrenaba siempre terminábamos allí, como todos los cementerios tienen una fuente en la entrada y bebíamos un sorbito de agua. Es un lugar soleado, es un lugar a pleno aire, con un río al lado. Es un sitio hermoso y, por otra parte, en la vecindad, pues de grandes camaradas como fueron Carrero, Arias Navarro. No sé qué de malo tiene Mingo Rubio. Y ahora me puedo decir que estas dos cosas sí quiero decir.
Sí, yo solamente te quería decir una cosa. Discuten mucho los historiadores, fundamentalmente los historiadores, si Franco quiso o no quiso estar en Culgamburos. Lo discuten mucho. Uno dice que sí.
Nunca lo dijo. Otros, ni lo escribió.
Efectivamente.
Ni
y otros
sustancia.
Dicen que no. Otros dicen que quería, que quería estar con su señora, como tú has dicho, y tal. Evidentemente.
Es lo suyo, ¿no?
Evidentemente los
¿qué
que
le ha hecho su señora?
Evidentemente los que lo que querían,
porque esa inquina los que quería Carmen Polo,
perdona, los que querían que estuviera con su señora no eran precisamente su señora, ni era el marqués de Villaverde, que el marqués de Villaverde y su señora incitaron a Carlos Arias Navarro, que era el presidente del gobierno, como tú recuerdas, a que fuera allí. Y entonces le obligaron al rey de España, porque ya era rey de España el día 22 de diciembre, a escribirle un oficio al abad Mitrado del Valle de los Caídos, que era Logendio, que había sido un diplomático, el jefe de la Oficina de Información Diplomática, que se metió luego benedictino, le obligaron a decir al rey de España que es el que le dijo que le acogiera en su seno. Es decir, que la carta original por la que ha estado 44 años este señor, hay que decir la verdad, es del rey de España en sus primeras actuaciones de entonces. Esto es así. Es la matización que te quería hacer, nada más. Bueno, una matización histórica.
En cuanto a...
es verdad, según los que tuvimos oportunidad de hablar con Carmen Franco, que lo que quería en ese momento, cuando iba a fallecer, él hubiera preferido estar en Mingorrubio.
Sin duda.
Hubiera preferido estar ahí.
Yo se lo pregunté, yo le pregunté eso al doctor Pozuelo. Yo le pregunté al doctor Pozuelo y me dijo, nunca, él era su médico de los últimos años, nunca, en ningún momento, él dijo que quisiera ir.
Este jaleo de estar en contra de que salga el Valle de los Caídos, no lo entiendo entonces, de la familia,
que a mí me da igual, que lo único que estoy diciendo es historia y contando cosas que son historia. A mí me da igual que estuviera Mingo Rubio me da igual.
Para que tengáis un poco de paz en esta tarde, vamos a hablar de la alimentación, por favor.
Déjame que te diga una cosa, mira, tiene narices que 44 años después, nos sigamos peleando por este personaje.
A mí eso me da mucha pena.
Hay una cosa que ha demostrado hoy. Y lo han demostrado aquellos, la familia, por ejemplo, ha demostrado.
A mí la familia.
No tener ninguna
¿pero qué quieren? ¿Que la familia asesina al abuelo?
No.
Entonces, ¿qué quieres lo que quieres?
La familia, lo que me. Yo he intentado entrevistarles, dicen que para ellos ha sido un día muy desagradable.
Estaría bueno.
Muy desagradable.
Estaría bueno, vamos.
Pero han reivindicado las cosas que se las podían haber guardado.
Por ejemplo.
Creo que la democracia les ha tratado bastante mejor, lo he vuelto a decir antes, que cómo trató el franquismo y, por cierto, una
¿pero
parte
qué culpa
de, un
tenían
tiempo
ellos,
de democracia
¿qué culpa tenían,
a las víctimas de Franco.
¿Pero qué culpa tenían ellos de lo que hiciera su abuelo o su padre?
¿Cómo qué culpa tienen?
Pero, que hay que matar a los nietos.
Pero perdona, no digas cosas que yo no he dicho.
Casi, ahora, pero es que lo induces.
Perdona. Por cierto, nadie ha puesto en cuestión la fortuna de los francos, que, por cierto, tienen los orígenes bastante oscuros.
por cierto. Y la democracia les ha permitido disfrutar de su
mira, llevan
su
40
fortuna,
años.
Yo te,
mira, este es otro dato. Llevan 40
familia,
años
Franco,
tratando de saber
y hay
cuál es la fortuna de Franco, hombre.
Que
y nadie lo ha dicho.
Perfectamente cómo se enriqueció. Y ahí tenemos todavía el pleito con el Pazo de Meirás y lo que supuso el Pazo de Meirás.
Por el Pazo de Meirás es un bueno, regalo, que no,
no
fue fortuna
no
de él.
No.
Fue un regalo, hombre.
Yo
que
he visto las actas.
Como el canto del pino de Torlodones.
Yo he visto las actas del Ayuntamiento de Sala donde se obligaba a la gente a pagar.
Eso es otra cosa.
Aquello.
Pues mira.
¿Vale?
Pero como
o sea,
dices
que,
eso.
Que lo
también,
de regalo, nada.
También, mira, hay un periodista que se llama Molares, Molares, que es gallego, que era un personaje que estuvo antes de que se muriera Franco, todos los días en La Paz. Y era un hombre que hacía sesiones de espiritismo por la noche. Pero eso no lo quiero contar ahora. Lo que quiero contar es que vi un artículo en La Voz de Galicia, de La Coruña, diciendo lo siguiente, que él tenía conocimiento de que había hablado con el joyero, un joyero de La Coruña, del que decían que cada vez que llegaba doña Carmen cerraba el comercio porque si no se llevaba las joyas a borbotones. Y este el joyero le decía, es mentira. Es mentira. A mí me pagaban al día siguiente cuando aparecían por ahí.
Pero hay otras cosas que son verdad.
Bueno, por ejemplo.
Hay muchas cosas que
yo
son
sé
verdad.
Que alguna...
lo del Pazo de Meirás es verdad.
No, el Pazo de Meirás es
de verdad, repetir, es verdad. Y además...
Que no lo robó, ahí, que se lo regalaron.
Que no se lo regalaron.
Que se lo regalaron como regalaron el canto del pino
y
del pito de Torlodones.
Si hay pleitos judiciales también por las expropiaciones a la gente que tenía tierras allí que se las expropiaron para ampliar el pazo.
Mira, Jordi,
está atestiguado por el Ayuntamiento de Sala.
Se llevan 44 años tratando de averiguar cuál es la fortuna de Franco.
Mira,
y no hay un solo libro
que lo haya demostrado. Los libros de los Franco S.A. de Mariano Sánchez, por ejemplo, que explica perfectamente el origen de la fortuna de los Franco en muchas cosas.
Ese es un libro rebatido. Incluso
no,
por los antifranquistas.
Por ejemplo,
Santos Juliá, que se ha muerto ayer.
Sí, sí.
Rebatido por Santos Juliá.
Han puesto, que por cierto, la familia últimamente ha puesto una querella por unos programas de televisión y el libro lleva publicado casi 20 años.
A mí como si
nunca han dicho nada.
Bueno, a ver, está escuchando también Isaac Blasco, ya saben ustedes que pertenece también al equipo de este programa. Isaac, el diario ABC... ¿Qué está haciendo? ¿Qué despliegue está haciendo?
¿Qué tal? Buenas tardes
a todos. Cuéntanos.
Bueno, a veces está siguiendo el asunto de una manera, yo creo que ajustada, porque realmente yo creo que el capítulo de hoy fundamentalmente ha pasado desde primera hora de la mañana. Yo creo que desde el punto de vista legal el comportamiento del gobierno ha sido... irreprochable, salvo por el hecho de que finalmente yo creo que se le ha ido un poco de las manos y la cosa ha devenido en espectáculo. Y yo creo que eso es lo censurable, más allá de que tiene cierta lógica, pese al derecho de la familia a reivindicar lo contrario, que Franco esté fuera del Valle de los Caídos y descanse en un recinto mucho más íntimo y que nada tiene que ver con la simbología de la memoria histórica. Pero más allá de eso, yo creo que hacer las cosas a 17 días de las elecciones con esta profusión mediática creo que no le conviene a nadie y que realmente desde el punto de vista de la rentabilidad electoral tampoco le va a rendir grandes beneficios.
Pues muchas gracias, Isaac. Queríamos también tu opinión y ahora sí que antes de llegar al final, dinos, por descargar también de tanta información, darle otro aire y es hablar de esa alimentación cuartelaria, ¿no?
Ya,
porque decían que era muy, muy de cuartel, ¿no?
Cuartelaria porque el cocinero se lo había traído de la de ejemplo de cuartelaria, tenía poco, vamos, cuartelaria oficiales a lo mejor sí, de la sala de banderas, se comía bastante bien, insisto, comida sencilla, no era un gourmet, pero sí le gustaba comer a Franco. Siempre se tomaban entre meses primer plato, segundo plato y postre, es decir, una cosa absolutamente formal, en una época en la que hay que recordar que hubo cartillas de racionamiento hasta el 50, quiero recordar, de tabaco hasta el 53. Le gustaban los frutos del mar, le gustaba a Franco especialmente el pescado blanco, la merluza, el lenguado, poco azul, en carnes nunca cordero ni cerdo, siempre ternera en medallones con
verduras. Ojo, lo decía que era fanático del rodaballo.
Anda. Sí, bueno, o sea, en general pescado blanco y el marisco, en fin, no en vano era gallego. Le gustaban las sopas, esto sí me llama la atención, la sopa al cuarto de hora, que es una sopa de lujo elaborada con pescados y mariscos, pero sobre todo tenía una gran afición él y Carmen Polo de Franco a lo que llaman la marsellesa, que entendemos por bullabesa. Y es curioso porque esta misma obsesión era la de Alfonso XIII. Fíjate que Alfonso XIII, cuando, ganan las elecciones municipales, las gana la República, él se coge su Duesenberg, un coche de los que había 200 y pico, tenía Al Capone, Gregory Peck, Alfonso XIII, coge su Duesenberg, se va a Cartagena, y en Cartagena coge un barco y se va a Marsella. Y a Marsella llega como a las 4 de la tarde y se obstina en tomarse una bullabesa, que hay que remover Roma con Marsella para darle una bullabesa al señor, ¿no?
Pero cuando ya salía para el exilio.
Ya estaba en el exilio.
Ah, ya estaba en el exilio.
Había llegado a Marsella.
Ah, ya estaba en Marsella,
Primer pisada del exilio y la bullabesa. Bueno,
pues le gustaba mucho la bullabesa.
A Franco también le gustaba el cocido. Hay que recordar que Alfonso XIII hizo una receta como plato nacional que le pidió el Congreso de Estados Unidos en época de Coleridge, el presidente norteamericano, la esposa, las primeras damas que se suelen dedicar a estas cosas, hizo como un cookbook del mundo, y el plato español elegido fue el cocido, y la receta la hizo Alfonso XIII. Le gustaba también mucho a Francisco Franco, junto a la fabada asturiana, quizá por influencia de la distinguida esposa, que siempre se tomaban luego con un plato de filetes de merluza, que hay que tener un saque notable. Después de una fabada, meterse en un plato de filetes de merluza, hay que usar agua. Bueno, le gustaban los huevos rellenos con bechamel, las tortillas a las finas hierbas, y siempre era goloso. Le gustaban los postres, le gustaban las frutas, y sobre todo la crema de limón y el monte nevado, que es un postre muy laborioso que se hace a base de claras de huevo y leche a punto de nieve. También le gustaban los quesos y lo que no tomó. Hay que recordar que todo esto lo tenemos por escrito porque todos los menús se conservan, ¿no? Los menús los escribía a máquina Carlos Palacio Miguel, su escribiente, Guardia Civil. Y es curioso porque le encantaba la paella, pero jamás se comió paella en el Pardo, siempre se comía fuera. Parece que el cocinero no tenía estabilidad y entonces siempre la familia salía a comer la paella.
¿Sabes que alguna vez hizo paella el propio Franco?
Sí, no ¿Sí? sabía.
Sí, 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 pues nada, se lo daban todo, pero...
Sí, que
pero
cazó un cachalote enorme de no sé cuántas toneladas. Y una vez en el Pardo pedimos cachalote y fuimos detenidos.
Ay, Miguel Ángel, claro.
Yo recuerdo en aquellas noches
un filete de cachalote
antes de la muerte.
¿Lo probaste o no? Ni puta gracia. No, que nos detuvieron.
Vamos.
Recuerdo en aquellas noches antes de la
muerte.
Eso
es lo que
de Franco,
tenía Franco en una diligencia.
En un restaurante del Pardo que se llamaba Casa Ortiz, y hay otro que al lado, La Favorita o algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llama. Que me acuerdo que ya a las 4 de la mañana, cuando todos estábamos cansados, decía Miguel Ángel Aguilar: más solomillo, que esto se acabó.
Bueno, por lo menos le hemos puesto una sonrisa cuando había crispación. Yo también creo que hay que mirar al futuro.
Ya está bien, hombre, dejarle en paz, que nos deje en paz también él a nosotros. Hombre, ya
pues, está muertos, Carlos Dávila, Miguel Ángel Almodóvar, gracias Jordi. Gordón, y a todos ustedes, que ha sido un placer. Curro, mañana más, ¿no? A las 4 de la tarde.
Hombre, en punto, aquí estaremos como una sola mujer, como un solo hombre, como un ejército implacable.
Pues nada más.
Enamorados de la radio. Claro.
Exactamente. Ha llegado el momento de escuchar ya a nuestro compañero Félix Madero. Quedan en buenas manos. Ha sido un auténtico placer. Gracias a Jorge Gutiérrez y a todos los que han hecho posible este programa. Han escuchado Madrid Directo. Mañana más. Adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.